En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a cuatro pesetas, el programa de economía de esta cadena de COPE más Valencia. Empezamos. Empezamos el Duros o Cuatro Pesetas hablando de una empresa, Lunet Facility Service, que con 35 años de experiencia en el sector se encargará de mantener la higiene y la desinfección de todas las instalaciones del Madrid Arena. Saludamos a Xavier Carmona, director de operaciones de Lunet Facility Service. Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un reto mantener en condiciones un espacio tan grande, ¿no?, para 12.000 espectadores.
Pues sí, por supuesto que es un reto, pero no solamente por el número de personas, sino por el tipo de evento que representa, pues bueno, en este caso la Davis, ¿no? Uh-huh. Es una instalación viva mientras dura todo el evento, y eso hace que, bueno, que haya una movilidad de todo el público y el personal que asiste, con lo cual nos lleva a monitorizar en tiempo real prácticamente todos los equipos asignados al servicio, ¿no?
¿Las medidas COVID que se van instaurando hacen más difícil el trabajo o más intenso? ¿Tiene que limpiar de una manera más específica?
Pues mira, sí que es verdad que tienes el trabajo en sí es prácticamente el mismo. Lo único que necesitas es adaptar, pues bueno, prácticamente todas aquellas medidas que la pandemia, pues bueno, nos ha ido exigiendo a los servicios que nosotros tenemos que prestar. Y en este caso, pues bueno, en una instalación con el dispositivo en el cual nosotros pues tenemos que proponer, pues evidentemente comporta, pues bueno, un plus, ¿no? Y hay que estar, pues bueno, muy pendiente sobre todo en cómo manejar, pues bueno, este tipo de actividades.
Uh-huh. ¿Cuánta gente trabajará en la Copa Davis por parte de vosotros, de Lunet?
Mira, tenemos puntas de más de 100 personas, sobre todo cuando estamos, pues bueno, en las dos semanas principales. Pero tú ten en cuenta que es un evento que nosotros tenemos que trabajarlo ya 15 días antes, ¿vale? Y lo finalizamos una semana después. Con lo cual, pues bueno, nos lleva a tener diferentes cargas de trabajo y un operativo, pues bueno, importante, ¿no?
Uh-huh. Creo que prestáis especial atención a la zona de entrenamiento, a los vestuarios. ¿Son espacios más delicados?
Mira, son espacios muchísimos. De hecho, son espacios que nosotros denominamos clave, ¿vale? Uh-huh. Porque ahí es precisamente donde realmente, pues bueno, el aspecto de higiene y de desinfección, pues hacen que sean espacios, pues de alguna manera, estratégicos, ¿no? Y es donde nosotros prestamos principalmente máxima atención para poder garantizar, pues bueno, que toda la normativa COVID pues la apliquemos con total eficacia.
Además, creo que vais a usar unas máquinas especiales de alta tecnología para limpiar las pistas, ¿es así?
Sí, esto fue uno de los requerimientos que nos diferenció, pues bueno, a la hora de que nos adjudicasen el servicio, ya que se tratan de unas máquinas que lo que hacen, pues bueno, son unas batidoras que de alguna manera lo que hacen es coger y tratar la superficie de las pistas de tenis para dejar otra vez la arena en las mejores condiciones posibles para que luego técnicamente, pues bueno, los deportistas puedan aplicar, pues bueno, el deporte en sí, ¿no?
Uh-huh. Vosotros en vuestra empresa, en Lunet Facility Service, estáis especializados en centros públicos y también en oficinas. ¿Cómo se ha superado el confinamiento, momento en el que muchas empresas estaban teletrabajando y no iban a la oficina?
Mira, nosotros no solamente llevamos centros públicos y oficinas, sino también, pues bueno, estamos en sectores como la industria farmacéutica, la sanidad y la educación, ¿vale? Yo te diría que, mira, principalmente nosotros el momento de confinamiento lo hemos superado, sobre todo estando al lado de nuestro cliente. Han sido situaciones, pues bueno, complejas, difíciles de superar. Pero principalmente es estar al lado de nuestros clientes. Cada cliente, pues bueno, es un mundo distinto y tiene necesidades totalmente distintas. Con lo cual, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar todos ante una situación, pues bueno, de total imprevisto. Y yo creo que la capacidad de adaptarnos y de estar al lado de nuestros clientes ha sido, yo creo, que el éxito de que nosotros hayamos superado pues el confinamiento pues de una manera exitosa, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que se está volviendo al trabajo, que el teletrabajo se está dejando de lado, ¿tenéis más trabajo? ¿Está siendo fácil esta adaptación a las nuevas medidas?
Pues mira, más trabajo, por supuesto, ¿vale? Yo al final, pues bueno, yo intento poner en positivo siempre todas estas situaciones, ¿vale? La pandemia no deja de ser una excepción. Yo creo que más que cosas negativas, que por supuesto pues nos han dejado, ¿no? Pero si sabemos poner en contexto positivo, pues bueno, por ejemplo, el adaptarnos a las nuevas tecnologías, yo creo que esto ha sido un tiempo récord. Yo esto, si no hubiese sido por la pandemia, yo creo que esto hubiésemos estado 10 años y no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Uh-huh. Luego, otra de las aportaciones sería, pues bueno, el poner en valor los servicios nuestros, sobre todo el servicio de limpieza. Y el poder adaptar pues otras metodologías de sectores un poco más estratégicos, como podría ser el de sanidad o el de industria farmacéutica, pues a lo que es la limpieza ordinaria, ¿no? Pues yo uh-huh. creo que esto viene para quedarse y viene para que de alguna manera pues le demos valor a este servicio, ¿no?, que prestamos, ¿no?
Uh-huh. Pues Xavier Carmona, director de operaciones de Lunet Facility Service, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Gracias a vosotros.
Esta semana se está celebrando la Semana Mundial del Emprendimiento, que se celebra en 180 países. Hoy queremos hablar con Albert Colomé, presidente de Autoocupació. Albert, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué es esto de la Global Entrepreneurship Network?
Bueno, es un movimiento mundial, la Global Entrepreneurship Network, que figura en más de 180 países, para el fomento del espíritu emprendedor en todos estos países, en los ecosistemas emprendedores, y que organiza pues diferentes actividades durante pues más de 12 años. Hace 12 años que se puso en marcha en Washington, tuvo pues un apoyo importante de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y se ha ido desarrollando en entidades de todo nuestro entorno mundial, en los 5 continentes, para la realización de actividades de todo tipo. Y estamos de celebración porque esta semana la Global Entrepreneurship Network organiza lo que venimos a llamar la Global Entrepreneurship Week, es decir, la Semana Mundial o Global del Emprendimiento, en que celebramos pues la ímproba tarea que desarrollan los emprendedores en todo el mundo.
Uh-huh. ¿La Comunidad Valenciana es una zona emprendedora?
Bien, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es uno de los hubs importantes, no solo en España, sino en toda Europa, y está siendo reconocido por la cantidad de proyectos emprendedores que aparecen y que se desarrollan pues en comunidades como Zadera y en comunidades de ecosistemas emprendedores, y siempre ha generado innovación en muchos de los campos importantes en nuestro país. Yo que viajo mucho por todo el mundo, tiene una imagen muchas veces que no solo la Comunidad Valenciana, sino a veces nuestros ecosistemas españoles de emprendedores están mucho mejor vistos en el exterior que lo que a veces nos reconocemos nosotros mismos. Porque a veces el pequeño emprendedor, estas startups o no startups, sino empresas de autoocupación que son generadoras del 60% de la ocupación de nuestro país y que son generadoras sobre todo del motor de cambio de las actitudes y las actividades de nuestro país, cuando vamos a otros países carecen de ello porque están más centrados en corporaciones, en empresas mayores, y nos envidian por la organización que tenemos en la Comunidad Valenciana y nos envidian por la capacidad y el dinamismo mediterráneo, digamos, de estos emprendedores que son más innovadores, que son enfocados a otro tipo de diseño, a otro tipo de actuación y a otro tipo de aproximación, a veces más social, más colectiva, más comunitaria, que también ayuda mucho al desarrollo de nuestro país.
¿Y qué es esto de la Semana del Emprendimiento?
Bueno, pues la Semana Mundial del Emprendimiento, la Global Entrepreneurship Week, llega un año más para celebrar el ecosistema emprendedor en 180 países. Es una fiesta, es una manera de poner de manifiesto en todo el mundo entre el 8 y el 14 de noviembre y con el apoyo de más de 20.000 organizaciones que fomentan la cultura emprendedora, pues 10 millones de personas, que son la suma de personas que participarán en estos eventos que organizan, 20.000 eventos que se organizan en todo el mundo, pues estas 10 millones de personas celebran que existan los emprendedores y los ponen de manifiesto, les dan visibilidad y de alguna manera permiten fomentar la cultura emprendedora, ayudar a crear sinergias entre los diferentes ecosistemas emprendedores locales e internacionales y relaciones entre unos y otros, y se reconoce la gran labor que realizan los emprendedores en los países, en todo el mundo. Nada, a nadie se le escapará que los emprendedores son y serán uno de los motores económicos más importantes de la economía y que generan todas aquellas innovaciones que después pues probablemente la economía general pues disfruta de ellas y que permite que pues muchas personas desarrollen sus propios sueños, sus propios hobbies, sus propias innovaciones, su propio camino. En definitiva, las personas sean aquello que quieren ser y desarrollen sus calidades de una manera colaborativa y social, de una manera innovadora, pues empujando el país hacia un futuro mejor.
Uh-huh. En esa semana del emprendimiento, creo que vosotros aquí en España la lideráis desde Autoocupació. ¿Qué es lo que hacéis exactamente y quiénes sois?
Bien, la Fundación Autoocupació es una fundación que, pues, privada, que nació hace 35 años en un momento en que había una crisis absoluta de los valores de emprendimiento y no se hablaba del espíritu emprendedor, no existía el mismo nombre de la fundación, Autoocupació, no existía, nos lo inventamos, y nació para reforzar la figura del empresario, que en sus momentos ha estado muy denostada. En estos momentos pues gozamos de una muy buena salud reputacional, aunque todavía hay aquellos tics pues que se piensa que pues el empresario pues tiene una actitud pues explotadora, una actitud egoísta. Yo creo que la actividad de la Fundación Autoocupació, junto con otras muchas entidades que colaboran en la Global Entrepreneurship Week y en el ecosistema emprendedor de nuestro país, y que no quiero citar a muchas, pero no me dejaría ninguna, en cada una de los nuestros entornos, permiten que estos emprendedores encuentren un ecosistema favorable.
Uh-huh.
En nuestro país a veces no ha existido este ecosistema favorable al emprendedor, y la intención de la Fundación de Ocupación y de la Global Entrepreneurship Network en todo el mundo es crear estos entornos favorables que permiten que las personas emprendedoras pues puedan desarrollar perfectamente sus negocios, pero no solo sus negocios, sino que puedan desarrollar como profesionales, como personas, y puedan ayudar a los equipos que tienen a su alrededor a demostrar que pues las personas valen más que las corporaciones.
Albert Colomé, presidente de Autoocupació, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Kim.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy en el Duros o Cuatro Pesetas queremos conocer la historia de una empresa que se dedica a recuperar plástico. Se llama Plastic Repair System, PRS. Es de Navarra y tiene sedes aquí en nuestra comunidad, en Valencia y también en Lleida. Ahora se acaba de celebrar su 10º aniversario. Vamos a saludar a Toni Astibia, CEO de Plastic Repair System. Toni, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kim.
En 10 años habéis reparado, creo que unas 9.500 toneladas de plástico, lo que supone, si no me equivoco, haber recuperado casi 15 millones de euros y 40.000 toneladas de CO2 que no han sido emitidas. ¿Es así? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo conseguís?
Mira, Plastic Repair System, ya en sus inicios, patentó un proceso de reparación mediante termosoldadura. Se trata de dar un paso más, no solo en la reparación como en otros materiales como existe la madera, como existe el metal, también enfocado al plástico. ¿Por qué? Porque todo está lleno de plástico, no solo plástico de un solo uso como pueden ser las bolsas de supermercado, sino también hay mucho plástico a nivel industrial, a nivel de transporte. Entonces, mediante las reparaciones, lo que nosotros conseguimos es volver a dar otro ciclo de vida al elemento plástico. Entonces, claro, con una reparación pues cercana al 30% del valor de nuevo, consigues, siendo óptimo en costes, consigues hacer que el elemento vuelva otra vez al circuito, además de conseguir medioambientalmente emitir muchísimas menos toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Por qué? Porque quizás con una pequeña reparación de 20, 30 gramos de plástico, consigues evitar la inyección de un envase de 30 o 40 kilos.
Tony, creo que hace 10 años pusiese unos visionarios, porque hoy en día todo el mundo habla de esta economía circular, pero hace una década no se hablaba tanto.
Así es. Es como te he comentado, nuestros primeros cuatro socios, llamados Pache Arbonés, Miguel Díaz, José Apaolaza y Juan Ramón Mascarán, es lo que te comento, tenían en la cabeza, ¿por qué no reparar plástico? Si se reparan otros materiales, ¿por qué no reparar plástico? La dificultad que tuvieron ellos fue encontrar la seguridad en la reparación, porque al final en este tipo de reparaciones lo que buscas es una total seguridad y buscas una funcionalidad como la nueva, para evitar la compra, obviamente. Pero la verdad que sí que fueron unos visionarios en ese aspecto, porque la economía circular ahí ya no estaba tan de moda, y no solo eso, sino que se empezaba con el tema del reciclaje, pero este es un paso antes del reciclaje. Cuando algo está roto, se repara y se reutiliza, y luego ya se puede reciclar, estás dando un segundo ciclo de vida al elemento.
Tony, ¿a qué sectores vais dirigidos?
Mira, nosotros la verdad que el plástico es, es importante que recalquemos que nosotros no estamos dirigidos solo a lo que son plásticos reutilizables, es decir, el plástico de un solo uso, como son las bolsas de los supermercados, eso no estamos dedicados. Para que nos hagamos una idea, los sectores a los que estamos dirigidos son muy variados. Se reparan elementos plásticos de embalaje, transporte, de alimentación, automoción, bebidas, pooling, sector hortofrutícola, farmacéutico, deportes, por ejemplo, canoas, kayaks, parques infantiles, mobiliario urbano, residuos sólidos urbanos, contenedores, papeleras. En el día a día hay mucho plástico en muchos sectores.
Tenéis talleres, como decíamos al principio, en Lleida, en Valencia. ¿Por qué esas dos ciudades?
Mira, es importante. La verdad que para nosotros, desde el principio, se ha estudiado un proceso, un plan de expansión a conciencia. Por ejemplo, las ciudades como Lleida, Lleida es muy fuerte en sectores cárnicos y hortofrutícolas. Entonces, este tipo de sectores son especialmente uso de este tipo de embalajes de transporte retornables. Además, cerca está Barcelona, con una fuerte industria del sector automotriz. Y cerca tienes uno de los pasos principales, como es la Junquera hacia Francia. Estratégicamente, esa ubicación es muy importante, porque al final también consigues, no solo reparando, disminuir la emisión de CO2, sino que también puedes ofrecer al cliente, con acortando distancias de transporte, reducir ese tipo de emisiones, que en el transporte pues es muy importante. Valencia, obviamente, es un sitio estratégico donde hay mucha industria y sobre todo sector automotriz.
Creo que habéis iniciado un proceso de internacionalización en México. ¿Cómo es esta experiencia y tenéis pensado abrir nuevos mercados?
Sí, correcto. Mira, en México realizamos la apuesta a un gran mercado potencial existente. Se trata de un país con 130 millones de habitantes, casi tres veces España, y vecinos de la primera potencia mundial como es Estados Unidos, donde ahí viven 330 millones de habitantes y es el motor de la economía mundial. La verdad que la delegación que abrimos en México, que está en la ciudad de Puebla, pues se encuentra a menos de 2 horas de Ciudad de México y justo en el centro del país. O sea, estratégicamente es un sitio estupendo. El proceso de internacionalización es duro y difícil. Las dificultades provienen de muchos frentes, desde las diferentes costumbres de la gente que está a pie, de los propios trabajadores, a las diferencias en los ámbitos políticos, jurídicos y laborales. La verdad que estamos contentos porque hemos realizado muy buen trabajo, siempre ayudados por nuestros socios de México, Ramón Guerra y Carola Garza, básicos en la apertura de delegaciones de nuestra delegación y del funcionamiento día a día de nuestro taller. También ayuda de empresas, también otra empresa navarra, como es Me Anticipa.
Tony
para este, perdona, para este 2022, como me has comentado, discúlpame, sí que tenemos mucha ilusión y también tenemos un plan importante de apertura. Queremos dar el salto a Europa con dos delegaciones, una en Portugal, otra en Reino Unido, y en el sector americano, en México, queremos abrir otra delegación en Monterrey, ya pegado realmente a Estados Unidos.
Tony Astibia, CEO de Plastic Repair Systems, PRS, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo.
Un placer, muchísimas gracias, Kim. Un abrazo.
Hasta aquí el programa de esa semana. Volvemos el viernes que viene a la misma hora en COPE más Valencia. En los controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan una feliz semana y también un buen fin de semana que está a punto de empezar. Adiós.